la voz de los obispos. Con Cristina Abad.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un saludo muy cordial de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Voz de los Obispos. Un domingo más desde este programa continuamos conociendo mejor a nuestros obispos, acercándonos a su vida, a su ministerio, haciéndonos partícipes de la obra que el Señor ha ido haciendo en sus vidas y a través de su vocación. Esta noche les avanzo que tendremos el privilegio de que nos acompañe el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, el exmonseñor José Sánchez González. Ha tenido la amabilidad de reservarnos un hueco para estar con nosotros en este programa y compartir así su historia con el Señor, su experiencia en su ministerio sacerdotal y episcopal, también su vida ahora como obispo emérito. En unos minutos podrán escucharle, no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de más noticias y mensajes de nuestros prelados. La sección de La Perla Rescatada estará dedicada a uno de nuestros obispos que ha entregado su alma al Señor hace unos días. Él es Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, era obispo de Zamora y ahora nos acompaña desde el cielo. Y finalmente, en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el Corazón de María, contaremos nuevamente con el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, con Monseñor José Sánchez. Bueno, pues vamos a pedirle también a la Virgen que nos traiga el Espíritu Santo y que se quede con nosotros. Damos paso a La Voz de los Obispos. Pues queridos oyentes, como anunciábamos, esta noche tenemos el regalo de poder tener con nosotros al obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor José Sánchez González. Antes de conectar con él, vamos a acercarnos un poquito a su persona. Él nace en Fuente Guinaldo, en la provincia de Salamanca, diócesis de Ciudad Rodrigo. Fue el 30 de octubre de 1934. Estudió en el Seminario Diocesano de Ciudad Rodrigo. Se licenció en Teología y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca y fue ordenado sacerdote de la diócesis de Ciudad Rodrigo en Salamanca el 5 de abril de 1958. Tras un año de práctica pastoral en el convictorio de Ciudad Rodrigo, marcharía como capellán de emigrantes a Alemania. Allí ejerció de coadjutor en la parroquia de Oidhain-Kocher, en la diócesis de Rotenburg. Posteriormente estaría de coadjutor en la parroquia de Pusingen, de la misma diócesis, y al mismo tiempo sería capellán de los españoles residentes en el arciprestazgo de Esslingen. Desde octubre de 1961 a octubre de 1968, fue capellán de los españoles en Stuttgart, en la diócesis de Rutenburg. Más adelante realizó los cursos de doctorado en teología. De 1972 a 1980, fue delegado para los capellanes españoles en Alemania con residencia en Bonn. Durante los años 1972 a 1975 participó como miembro del Sínodo de las Diócesis Alemanas de la República Federal. Fue nombrado por su santidad el Papa Juan Pablo II, obispo titular del Rubicón y auxiliar de Oviedo, el día 15 de enero de 1980. Sería ordenado el 19 de marzo en la fiesta de San José de 1980 en la Catedral de Oviedo. Nombrado obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, por el Papa Juan Pablo II el 11 de septiembre de 1991 y tomó posesión el 17 de noviembre de ese mismo año. El 2 de febrero de 2011 fue aceptada su renuncia por motivos de edad y fue nombrado administrador apostólico de la diócesis hasta la toma de posesión de su sucesor, Monseñor Atilano Rodríguez, el 2 de abril de ese año. El 18 de febrero de 1993 es elegido en Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española secretario general de la misma. Cesa en su cargo el 23 de abril de 1998. Fue nombrado miembro del Pontificio Consejo para las Migraciones por su Santidad el Papa Juan Pablo II en 1995 y del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales también por San Juan Pablo II en 1999. Cesó de ambos cargos en el año 2010 y en el 2009 respectivamente. Presidente de la Comisión de Pastoral de las Migraciones del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa desde el 3 de noviembre de 2006. El lunes 14 de noviembre de 2011 recibió la Medalla de Honor a la Inmigración concedida por el Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España. En la Conferencia Episcopal fue miembro de la Comisión Episcopal de Migraciones en 1980, de la que además fue presidente desde el 2005 hasta el 2011. Presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española desde 1999 hasta el 2005. Actualmente pertenece a la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, que le tiene encomendada la responsabilidad de la pastoral de carretera y la de ferias y circos. Pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor José Sánchez González, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara. Muy buenas noches, don José, y bienvenido a La Voz de los Obispos.
Buenas noches.
Es realmente un regalo el poder tenerle esta noche con nosotros.
Bien, pues me alegro también de tener este cauce de comunicación. Muchas gracias.
A usted siempre, don José. Acabamos de hacer un breve recorrido, ¿no?, de lo que ha sido su trayectoria sacerdotal, su trayectoria episcopal, pero nos encanta que nuestros obispos pues compartan con nosotros cómo se despierta, ¿no?, esa llamada del Señor. Concretamente, ¿usted cuándo siente que Jesús le llama a entregarle su vida entera como sacerdote?
Bueno, siempre en las vocaciones intervienen mucho las mediaciones. O sea, yo fui al seminario por decisión prácticamente de mi familia, del maestro y del sacerdote del pueblo, que pensaban que yo debía estudiar y la oportunidad más al alcance pues era marchar, por ejemplo, a los colegios que tenían los salesianos en Andalucía o al seminario de Ciudad Rodrigo, y optamos por el seminario de Ciudad Rodrigo porque estaba más cerca. Mi padre tenía un primo que era sacerdote y un día me llamó en el recreo de la escuela para preguntarme que había oído de mis padres que iba a ir al seminario, y me estuvo hablando él de lo que era el seminario. Bueno, pues así me animé ya cuando vinieron los seminaristas un poco mayores que yo, de vacaciones. Yo alterné ya con ellos, dejé los amigos anteriores y pasé las vacaciones más en contacto con estos. Uh-huh. Y entré en el seminario pues como un niño de 10 años, ¿no?, que ya tenía 10 años para 11, y bueno, me acomodé pronto porque siendo de familia numerosa, pues encuentras también más facilidad de acomodarte. Y yo le pregunté un día a mi madre si lloraba por mí, porque yo era muy trasto en casa y me echaría mucho de menos, y me dijo no, y estaba mi hermana, que era más pequeña, delante. Dile que sí, que llora todas las mañanas, ¿no?
¿Sí?
Sí, pero yo no lloré por estar en el seminario. Eran tiempos difíciles, sí. El año 45, uh-huh. Había también mucha escasez de alimentos, hacía mucho frío,
claro.
No teníamos protección especial. Aprendí lo que era el fútbol, porque en mi pueblo de entonces no se jugaba al fútbol.
No se jugaba.
Sí, desde el principio pusimos una cantidad, no sé cuánto sería, pero a lo mejor una peseta, qué sé yo, uh-huh. En aquel tiempo para comprar un balón. Y bueno, hicimos un equipo y empecé a jugar al fútbol. Jugábamos aquí a la pelota al frontón, jugábamos también a la pelota, y corríamos, en fin. Bueno, pues era lo que era el seminario. Estudiábamos, teníamos un inspector que nos vigilaba y bien, pues lo normal, la capilla, muchos ratos en la capilla, la misa todos los días, lo que llamábamos la meditación. Pues qué meditación podíamos hacer, pues éramos niños de 10 años, lo que escuchásemos al director espiritual que dirigía la oración. Y bueno, pues sobre todo recuerdo mucho a los amigos y los ratos de convivencia en la capilla, el estudio, las clases, todo para mí me ha quedado muy grabado porque fue un cambio de vida fundamental, vivir en un pueblo, pues ayudando en las tareas de casa o yendo a buscar las vacas o oficios de estos que significaban para los niños la trilla y cosas así. Pues el seminario es un cambio radical y fundamental para un niño que va a estudiar, ¿no?
Claro.
Pero lo que era ser sacerdote, yo no tenía mucha idea, porque cuando ya decidieron que fuera al seminario 6 meses antes de comenzar el curso, pues el sacerdote me dijo que tenía que comenzar de monaguillo, ¿no?, para irme acostumbrando, y cuando vinieran los seminaristas ya dejar a los amigos y alternar con los nuevos amigos que hayan de ser los seminaristas. Y fui a la iglesia, pues a la hora de la misa, y no me atreví a entrar. Y vino un compañero mío de la escuela, que era monaguillo, y dice, ¿qué haces aquí? No, que me han mandado venir a ser de monaguillo. Pues entra conmigo, y entré con él, y hasta ahora.
Y hasta ahora.
Así fue.
Pues qué bonito.
Cuando ya había que ir al seminario, pues aquí íbamos en caballería, había que madrugar mucho. Y entré señalado porque se cayó el burro donde iba yo, se cayó y caí de narices sobre la carretera.
¡No me diga!
Y entré marcado, me preguntó, todo el mundo me preguntó, ¿qué te ha pasado? Pues nada, que se ha caído el burro y yo he analizado la carretera, ¿no?
¡Ay, pobrecito!
Y así entré, pero bueno, aquello después se quitó, ¿eh? Esos fueron los orígenes, ¿no? ¿Se puede llamar eso vocación? Bueno, pues era un chico estudioso, o por lo menos aplicado en los estudios, y dijeron, pues él tiene que estudiar, pues que era entonces la costumbre. Venía por aquí un padre de los salesianos que recogía a los niños de las últimas clases, que el maestro ya lamentaba que le dejaba las clases empobrecidas porque se llevaba a los mejores, ¿no?
Así.
Se los llevaban a los seminarios que tenían los salesianos en Antequera y en Montilla, que serían seminarios vocacionales, ¿no? Y por ahí, pues, cuando me preguntaban de niño, ¿tú qué vas a hacer? Pues salesiano, lo que veía en otros mayores, ¿no? Y después ya se cruzó la posibilidad de ir al seminario, pues estaba más cerca, y como tenía mi padre un primo cura o sacerdote, pues, bueno, pues como el tío Eduardo, ¿no? Y así. Bueno, por ejemplo, a mí, el sacerdote primo de mi padre, me estuvo hablando del seminario y me dio una estampita de San Luis Gonzaga. Cuando vayas al seminario, allí lo verás, y yo pensaba que era un santo vivo, ¿no? Y es que había un altar en la capilla dedicado a San Luis Gonzaga. Yo ni sabía quién era San Luis Gonzaga, claro. Cuando vi el seminario, pues vi que era una imagen de San Luis Gonzaga, ¿no?
Pero se habrían hecho grandes amigos. Incluso desde el cielo la habrá cuidado muchísimo, ¿verdad?
Bueno, me imagino que me habrá protegido, ¿no?
Seguro.
Así que esos fueron los comienzos de... ¿Se puede llamar eso vocación? Pues sí, porque el Señor utiliza las causas segundas, ¿no? El consejo de los padres, la admiración. Una cosa que suscita vocaciones es la admiración de un sacerdote ejemplar.
Cierto.
Eso es. Pues pasa igual que con los toreros y los futbolistas.
Claro.
Claro, cualquiera no quiere ser como Messi o como Ronaldo o como, no sé. Pues, aquí que hay afición a los toreros, como el Viti. Pues también mucho suscita la vocación ser como un sacerdote ejemplar, ¿no? Y bueno, pues después a lo largo de la vida pues he tenido sacerdotes de estos, el párroco del pueblo, los superiores y profesores del seminario, pues ya los ha habido admirables, ¿no? Y todo eso te va animando. Luego ya, una vez que entras, pues ya te vas haciendo aquello y vas viendo lo que te gusta y lo que no te gusta, y Dios va determinando a lo largo de la vida y momentos difíciles para continuar o no continuar, pues los tiene cualquiera, ¿no? También, dejo esto, continúo, no continúo, pues pasa por esas crisis normales de adolescencia, de juventud, o por el trato que te puedan dar en un momento determinado, que digas, yo esto no lo aguanto, bueno, pues así es la vida.
Claro, pero es bonito, don José, que ya desde bien pequeño pues le diera ese sí al Señor. Además, si nos están escuchando niños o jóvenes ahora, pues yo creo que ha dejado claro que uno se puede divertir, que puede llevar realmente una vida normalísima y en Dios en un seminario y ser feliz para el Señor, porque a usted cuando habla se le oye felicísimo, desde luego.
Hombre, yo recuerdo el seminario muy positivamente, pasé muy malos ratos y me castigaron como a los demás cuando hacías una y te pillaban, pero en fin, quedaba por las que hacías y no te pillaban, ¿no? O sea que bueno, pues un chico normal, y entonces era normal el castigo, te ponían de rodillas y a veces te castigaban justamente, y otras veces pues castigaban a un grupo porque no salía el culpable y cosas así. Bueno, pues esas
Es
cosas,
natural.
pero todo eso ahora lo relativizas, y el seminario sin duda ninguna es una gracia de Dios, un privilegio para un chico de pueblo que no tenía otra perspectiva que trabajar aquí. Y bueno, tampoco es una vida despreciable, pero realmente tener una educación privilegiada como supone un colegio de seminario o los estudios, pues eso es un regalo de Dios, y si es para ser sacerdote, pues especial, ¿no?
Desde
Y
luego.
bueno, si tienes vocación, naturalmente. Que yo recuerdo el seminario como una época muy positiva, y la labor del seminario totalmente positiva, que a mí la cuestión de un castigo más o menos, pues eso lo veo, entonces era normal y no pasa nada.
Claro que sí. Don José, ¿qué guarda en el corazón del gran día, ¿no? De ese día en el que usted fue ordenado sacerdote, el 5 de abril de 1958, ¿no?
Sí, fui ordenado en la Catedral Vieja de Salamanca, que entonces éramos muchos ordenandos. En el colegio donde estaba yo éramos unos 50, y más o menos 50 fuimos los que nos ordenamos en aquella noche de Pascua del 5 de abril. Nos ordenó el obispo Francisco Barbado Viejo, que era dominico. Y bueno, pues mi padre había estado enfermo, que tuvo una úlcera de estómago, y estuvieron mis padres y mi madre y una hermana, y que va después de mí. Y bueno, lo recuerdo como una noche especial, ¿no? Pues es una mezcla de emoción y de responsabilidad y de perspectiva de futuro y de alegría compartida con tantos compañeros y con la familia y con toda la comunidad, ¿no? Y celebré la primera misa el día después. Bueno, la primera misa es la que celebras con el obispo que te consagra, que te ordena, ¿no? Pero al día siguiente celebré la primera misa en un colegio que tenía las cruzadas misioneras de la iglesia, misioneras cruzadas, que de chicas con dificultades, embarazadas o con dificultad en la familia, y les acompañaban en esos tiempos de embarazo y de parto, y les atendía un compañero mío. Y me dice, pues ven conmigo y celebras conmigo en las cruzadas. Y sí, recuerdo esa primera misa. Y luego ya estaba la primera, lo que llaman la primera misa solemne, que se celebra como una boda en el pueblo. En mi casa pues se hicieron la fiesta que se hace para un hijo cuando se casa. Y bueno, pues un día de alegría y de jolgorio. Y sí, hasta coincidimos además hasta con una tienta que toreaba el torero Pedrés
Así.
aquí en una finca. Así que el segundo día, como había tienta, pues a la tienta fuimos, ¿no? Así que se fue primera misa concurrida.
Esa carrera para el cielo que también se iniciaba a través de su sacerdocio. Todo es providencial.
Bueno, todo así.
Don José, estaría ejerciendo pues ese primer tiempo, el primer periodo de su ministerio allí en Ciudad Rodrigo, ¿no? Pero no duraría mucho porque pronto ya marcharía a Alemania como capellán de migrantes. Cuéntenos.
Sí, bueno, yo continué estudiando, hice teología en el tiempo normal de los estudios en la Pontificia, y después hice derecho canónico otros 2 años más. Y al terminar ya como sacerdote, el último año estuve matriculado y viviendo en una pensión, y hice segundo derecho canónico. Y justamente en ese tiempo se puso como moda tener en los seminarios, en las diócesis, lo que llamaban el convictorio, un año de práctica pastoral y de completar estudios de tipo de derecho parroquial y cosas así. Coincidimos 10 nuevos sacerdotes, algunos como yo, retrasados 2 años por haber seguido estudiando. Total, nos juntamos 10. Y eran pues clases de derecho matrimonial, de ascética y mística, de vida práctica, y teníamos el compromiso en una parroquia como especie de coadjutores, ¿no? Y la convivencia, y pues ese es un año, un curso, bueno, pues discutible, porque realmente pues éramos sacerdotes, pero nos trataban como seminaristas. Y nosotros ya pues nos creíamos ya sacerdotes maduros, pero acabamos de empezar. Pues no recuerdo ese año como un año especialmente feliz. Pero bueno, siempre te inicias en lo que es la vida pastoral, la vida de la parroquia, la catequesis con los niños, la atención de Cáritas, algún círculo de acción católica, cositas de esas hacíamos, y luego la convivencia, ¿no? Tenemos vida en común, en una especie de internado, ¿no?, con un director. Y ahí es donde vino un sacerdote enviado por la diócesis de Rottenburg en Alemania, que ahora es en Rottenburg, Stuttgart, buscando sacerdotes para ir previniendo la organización de la atención de los emigrantes españoles que estaban haciéndose los contratos entre el Estado alemán y el Estado español para la organización de la migración de españoles a Alemania, y necesitaban sacerdotes. El obispo que teníamos entonces tenía superabundancia de sacerdotes, pensando que nosotros habíamos estado en Alemania, tres que éramos aquí, que habíamos ido en los veranos a aprender un poco de alemán y a suplir algún sacerdote alemán, en latín, claro, y el alemán que íbamos aprendiendo. Hice un curso en la Pontificia de alemán, o dos. Y dijo, bueno, aquí hay tres que han estado y a lo mejor les interesa y tal. Nos hizo la propuesta de ir a Alemania para atender a los emigrantes y dijimos que sí, los tres. Y pasado el año del convictorio, pues nos marchamos, aprovechamos el mes de agosto para participar en el Congreso Eucarístico de Múnich, que fue ese año, y nos quedamos ya allí hasta el primeros de septiembre, que nos presentamos ya en la diócesis de Rottenburg, y vino el vicario encargado de la atención a los curas extranjeros y nos mandó a cada uno de los tres a tres puntos distantes y distintos de la diócesis para que no tuviéramos mucha comunicación y aprendiéramos alemán. Y así estuve dos años en una parroquia alemana como coadjutor, aprendiendo alemán y lo que es la pastoral alemana y atendiendo a los españoles de la zona. Compatibilizando los dos trabajos. Así estuve dos años en Plochingen y, bueno, primero estuve en otra parroquia, pero nada más un mes. Y ya me trasladaron con otro compañero mío, que era además del mismo pueblo, de los tres que habíamos ido, los dos éramos del mismo pueblo, y nos mandaron como encargador de la pastoral de los emigrantes españoles en la ciudad de Stuttgart y sus alrededores y entorno. Por ejemplo, estaba también Heilbronn ahí, una ciudad que luego tuvo capellán propio. Y esos fueron unos años para mí de una experiencia riquísima y estupenda, que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Como que perfeccionar el alemán y atender a todos los españoles en todas sus necesidades, ofreciendo naturalmente nuestro servicio pastoral, todos los domingos una eucaristía que se llenaba la iglesia y teníamos un centro de acogida y de entretenimiento, y organizamos clases, una guardería infantil con religiosas, y había unas trabajadoras sociales, en fin, todo lo que es la atención a los emigrantes que llegan y que poco a poco pues van integrándose y creciendo y se casan, y atender también toda la pastoral de matrimonial, bautizos, teníamos cantidad de bautizos, cantidad de bodas.
¡Qué interesante!
Y también algún que otro entierro, o sea que también había entierros, sí. Y había que estar pues a todas, a atender la pastoral, la atención a los enfermos, la organización de los grupos y atención religiosa y naturalmente el contacto con la iglesia alemana, ¿no? Y pues eso fueron años para mí muy interesantes. Entonces pensé que no me venía mal, una vez que estaba en Alemania, pues ponerme un poco al día en la teología, en la situación que estaba entonces. Yo terminé la teología el año 58, sí, luego derecho en el año 60, y no, 59, ya no me acuerdo. Y bueno, me gustaría hacer unos cursos en una facultad alemana, como ahí está Tubinga, es en la diócesis de Rottenburg, Stuttgart. Ahora es Rottenburg, Stuttgart, está también en Tubinga, ¿no? Y me matriculé en la Universidad de Tubinga para hacer el doctorado y estuve varios años pues poniéndome al día en la teología en su momento actual, pasado el Concilio Vaticano II, ¿no? O, bueno, digo, sí, desde 58 al... No, sí, no, desde... Sí, desde el 68 al 71 me parece que estuve en la Universidad de Tubinga, me puse al día en teología, en lo que asistiendo a clases de Ratzinger, de Kuhn, de Moltmann, por ejemplo, todos estos. Pero no terminé de hacer la tesis, porque en el año 72 me llamaron para ser el delegado de los capellanes de españoles en Alemania y me tuve que trasladar a Bonn.
Nueva misión.
Nuevo cambio, ¿no?
Sí.
Y estuve en Bonn desde el año 72 al 80, que me nombraron obispo auxiliar de Oviedo y tuve que venir a España.
¿Cómo recibió esta noticia, don José? Porque eso sí que sería un cambio importante en su vida, ¿no?
Con una tremenda sorpresa y una gran extrañeza. Porque yo decía, ¿qué pinto yo en un cargo que no conozco? Si, además, para mí la Iglesia en España, pues en ese momento había experimentado una gran transformación,
sí,
y en la que yo no había estado presente, ¿no? Por lo tanto,
claro,
tenía que recuperar. Hombre, estabas al día y a través de los medios de comunicación o cuando venías en vacaciones, pero claro, no había vivido el proceso de una Iglesia que yo dejé en presencia el año 60 y ahora tengo que recuperar 12 años de ausencia, que fueron 12 años fundamentales, ¿no? En la transformación de la Iglesia y de la sociedad española, ¿no? Desde el año 60 al 72 fue lo que es una época de transición, ¿no?
Uh-huh.
Y vine a España y justamente a un lugar donde no había estado nunca. Yo no había estado nunca en Asturias.
Vaya, pues bueno, la providencia ya le llevaba para allá.
Conocía al sacerdote de Asturias, sí, y conocía al señor arzobispo, don Gabino Díaz Merchán.
Sí.
Había estado confirmando en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, pero poco más. Y bueno, pues entrar de obispo auxiliar, pues de la mano de un maestro como era don Gabino, y eso fue lo que me animó, porque realmente yo dudé mucho de aceptar ese cargo, porque realmente me parecía a mí que me superaba, porque yo no estaba preparado para ser obispo de una diócesis, ¿no? Así que, pues, la compañía de don Gabino, que además al año siguiente lo elegimos presidente de la conferencia, tuve que compartir ese cargo con su presencia en Asturias.
Uh-huh.
Yo estuve, por ejemplo, cuando el atentado de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro,
sí,
el arzobispo no estaba ausente porque tenía muchas salidas pues para organizar cosas de Hispanoamérica o de otras diócesis, sobre todo los viajes del Papa. Acompañó a esos viajes de Santo Domingo, de Colombia,
sí,
me parece que estuvo también. Bueno, pues de salidas de esas, invitado además para acontecimientos de Hispanoamérica. En ese momento me parece que estaba en Hispanoamérica y uh-huh, yo me encontré con el atentado de Juan Pablo II, estaba yo en la diócesis.
Vaya.
Bueno, eres más bien representante del arzobispo, pero tu responsabilidad como obispo auxiliar es muy limitada.
Uh-huh.
Tienes que cuidar muy bien de no pasarte en tus competencias. Pero bien, me encontré muy a gusto con un maestro como don Gabino y de él aprendí a ser obispo, porque yo no sabía.
Claro, porque ya en 1911 el Papa le nombra obispo de Sigüenza, Guadalajara. Ya obispo, ¿cómo fueron esos años?
En 1991.
91, perdón, exactamente. Sí. Gracias.
Bueno, pues el cambio, bien, o sea, estaba ya un poco entrenado lo que era ser obispo y ya es muy distinto. Y bueno, pues fui a una diócesis que estaba muy cultivada con dos obispos, como eran don Laureano, que está en la Coma, y don Jesús Pla, que en paz descansen.
Hmm.
Y bueno, pues tienes que comenzar en lo que encuentras y ir conociendo, y después pues ya vas introduciendo los cambios que tú veas convenientes de personal o de proyectos o programas o tal. Pues ¿sabes? Fueron para mí 20 años he estado yo en Sigüenza, Guadalajara. Y han sido, pues claro, la época más larga de mi vida y el oficio más continuado. Además, surgió que a los 2 años de estar nombrado obispo de Sigüenza, Guadalajara, me eligen secretario general de la conferencia y pensé que podía hacer compatibles ambos cargos y pues gracias a Dios lo saqué adelante, pero yo creo que dejando muchos fallos, porque en dos oficios es muy difícil hacerlo la misma persona.
Es que es muchísimo, don José. Son muchas cosas, me imagino, pero seguro que esa siembra, tanto en un sitio como en otro, pues habrá dado y estará dando muchos frutos también.
Bueno, lo haces porque tienes colaboradores excelentes y Luego tengo que agradecer a mi hermano que estaba en el paro y me hizo de chofer. Gratis, este amor. Y bueno, pues yo me hubiera dormido más de una vez al volante porque tenía que hacer muchas veces el viaje de Sigüenza a Madrid o de Madrid a Sigüenza de noche. Y después estar todo el día metido en cosas, ¿no? Sí, pues me dormía en el coche, pero como yo lo llevaba otro, pues muy bien.
Tenía su ángel de la guarda, su hermano. Qué bien, que la verdad que es un privilegio, ¿no? El poder contar con un hermano que además ha sido tan colaborador, tan de cerca, y me imagino pues que en esos trayectos también compartirían tantísimas cosas.
Y
Don José.
además gratis,
Sí.
porque nunca quiso nada.
Ya se lo pagaría todo el Señor en el cielo, ¿verdad?
Sí.
Don José, ¿y ahora cómo es su vida como obispo emérito de esta querida diócesis, ¿no? De Sigüenza a Guadalajara. ¿Cómo es su día a día?
Bueno, pues tengo la celebración de la Eucaristía todos los días aquí en la parroquia a las 11:30, un grupito de personas que acuden a mí y están muy agradecidos a este servicio. Y los domingos, como estos sacerdotes que están aquí tienen 18 pueblos, pues me asignan uno, dos o tres pueblos para celebrar la Eucaristía. Y después estoy en contacto con todo lo que viene de la conferencia. Me tengo en la conferencia asignado la atención a la pastoral de la carretera, que bueno,
Eso es.
sencillamente cada año tenemos una reunión y están un poco al corriente de lo que hay y poco más. Y participo en la plenaria y después pues he tenido muchas salidas de dar retiros, ejercicios o tal, pero ya, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos porque realmente pues yo me encuentro muy a gusto en el pueblo. Naturalmente es una vida entre jubilados, ancianos y enfermos, que es lo que hay en los pueblos, eso que hablan de la España despoblada, que los políticos anuncian que van a hacer milagros, pero esto no tiene solución previsible, ¿eh? O sea, los pueblos cada vez irán a menos porque la gente no es tonta y donde ve que no puede vivir, pues se marcha. Y el que los pueblos se haya creado esta España tan despoblada no tiene la culpa la gente, sino los directores de la política y de la economía y de las finanzas y de los asuntos de la nación, que han concentrado todos sus esfuerzos en la España poblada, que es donde están los votos, y la España despoblada se despueble más todavía, que no pasa nada. Esa es la cuenta que se echan. Que venga el voto, pero otra cosa no les importa. Y ya estoy aquí, pues identificado con esta gente y participando en sus alegrías y en sus penas. Y bien, yo estoy comunicado pues a través de internet, del teléfono, de las salidas que hago. Voy todas las semanas a Ciudad Rodrigo a comer con los compañeros y bien. No siento ni soledad ni aburrimiento.
No lo parece, desde luego que no. Y además es bonito, ¿no? Escuchándole vemos cómo ustedes, los obispos, pues al final siempre seguirán siendo la figura del buen pastor. Como bien dice, la misa, el acompañamiento, los enfermos, las personas, en un sitio poblado o despoblado, pero siempre están ustedes para acompañar y para guiarnos, ¿no? Aquí a las
Y
ovejitas.
todas las semanas, aquí hay una residencia de ancianos, todas las semanas tengo la misa el viernes con ellos, pues para ellos es una fiesta, es una visita especial y bien, yo lo hago también con mucho gusto.
Pues don José, es realmente un regalo el haber podido compartir con usted esta noche todas estas cosas que nos ha contado y las maravillas que el Señor ha ido obrando en su vida ya desde tan pequeño, ¿no? Quería, antes de terminar esta primera parte de su entrevista del programa, que también nos dejara un mensaje para nosotros, para que podamos seguir llevando a cabo esta tarea, ¿no? Que inicia la Virgen y que quiere sembrar en las almas que vaya poniendo en el camino. ¿Qué nos diría para los trabajadores, voluntarios, oyentes de Radio María?
Bien, que valoren muchísimo lo que son los medios de comunicación, que Radio María no sea una emisora tan particularista que termine siendo monotemática y resulte aburrida y cansina, sino que entre también en los temas que están en el sentir común de la gente y en el ambiente, y pueda tener una palabra especial, nacida naturalmente del mensaje cristiano, sobre todo de testimonios de vida ejemplares en todos los ámbitos de la sociedad, que no se reduzcan tanto a una temática puramente religiosa, sino que sean la voz de la Iglesia en el mundo, y el mundo es muy plural. Y por lo tanto, que cuide muy bien que el mensaje esté siempre informado por los principios cristianos y sobre todo por el testimonio de la vida de los cristianos, de los testigos.
Muchas gracias, don José. Pues nos acogemos a sus oraciones para que podamos llevar a cabo esta obra. Se lo pedimos a la Virgen y, como siempre, terminamos también nuestro programa en el corazón de la Virgen María, pues quería invitarle a que nos acompañase también en esa sección final y que compartiese ese pequeño testimonio de devoción a la Virgen que guardará en su corazón. ¿Podemos volver a tenerle en unos minutos con nosotros?
Vale, muchas gracias.
Venga, pues muchas gracias, don José, y hasta dentro de unos minutillos.
Vale.
Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père, qui le console ici-bas, entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
Puisque ma vie passera en toi, je veux te...
Y mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa hemos tenido con nosotros al obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor José Sánchez. Les recordamos también que en nuestra web, en radiomaria.es, pueden acceder al podcast de Radio María y encontrar todos nuestros programas, por si alguno se acaba de incorporar y se ha quedado con ganas de escuchar a Monseñor José Sánchez. Todavía lo tendremos al final de nuestro programa en el corazón de María, pero aún tenemos más cosas que contarles de nuestros obispos. Así que vamos a dar ya paso a los episcoflases con Miquel Bordas.
And brothers and sisters, fill these cups with life. Please forgive them, 'cause they know not their lives. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky. We'll confide in our fine mind on the...
Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases y aquí en los estudios tenemos con nosotros a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Y vamos a empezar estos episcoflases cargados de felicitaciones y de noticias.
Sí, porque nos traes hoy unas cuantas, ¿eh?
Así es, Cristina. Y antes de nada, vamos a recordar en una felicitación al nuevo nuncio apostólico en España, que como muchos de nuestros oyentes ya saben, se trata del filipino Monseñor Bernardito Cleopas Auza, que ocupaba hasta ahora el cargo de observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas. Pues Monseñor Bernardito Cleopas sustituye en el cargo a Monseñor Renzo Frattini, que tras más de 9 años al cargo de la Nunciatura Apostólica ante el Reino de España, pues dejó pues esta nunciatura a principios de julio. Y bien, hablando de nuncios, también otro nuncio que podemos felicitar esta semana es el Monseñor Alberto Ortega, español, y que hasta ahora era nuncio en Jordania e Irak, porque a comienzos de esta semana se ha hecho público que el Papa Francisco la ha nombrado nuncio apostólico en Chile, o para Chile.
Pues encomendamos a estos dos nuncios y su nueva misión, y de los nuncios pasamos a los cardenales, ¿no, Miquel?
Así es, Cristina, porque también hay que felicitar a dos cardenales españoles que tenemos desde el pasado sábado 5 de octubre, que habían, el Papa pues hizo ya hace unas semanas público, a principios de septiembre, que los crearía cardenales junto a otros, y concretamente me refiero a dos, que son por un lado, Monseñor Miguel Ángel Ayuso, que es un misionero comboniano, pero actualmente presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y también el salesiano, Monseñor Cristóbal López Romero, que es arzobispo de Rabat, Marruecos, y a quien tú tuviste la suerte y el honor de entrevistar en este programa, este mismo programa, en marzo del 2019, con ocasión de la visita del Santo Padre Francisco a este país vecino.
Efectivamente, me imagino que los oyentes que escucharan ese programa pues se alegrarán y estarán recordando también las palabras de Monseñor Cristóbal López. Bueno, pues a estos dos nuevos cardenales españoles también nuestra felicitación y, por supuesto, nuestra oración.
Exactamente, Cristina. Y ya para terminar este capítulo, esta sección de felicitaciones, quería yo felicitar pues a los que cumplen años esta semana de aniversario de ordenación episcopal. Simplemente esta semana habrá uno, que ahora lo nombraré, pero también cumplirían años un cardenal y un obispo que han fallecido este año, y por eso, aunque no lo van a celebrar ya aquí, sí lo podrán celebrar en el cielo, y sí que me gustaría hacer mención a ellos. Así, en primer lugar, el martes 15 de octubre celebraría su 47 aniversario de ordenación episcopal el cardenal José Manuel Estepa, quien era arzobispo emérito castrense cuando falleció. Ya hablamos de él hace poco, cuando falleció, porque dejaba esta tierra nuestra el pasado 21 de julio.
Así es, Miquel, me acuerdo que nos hablabas de él en esa sección de La Perla Rescatada, pues al poquito, ¿no?, de que falleciera Monseñor Estepa.
Y por otro lado, Cristina, también este jueves se celebrarían ya los 47 años de ordenación episcopal de otro obispo que el Señor ha llamado junto a él esta misma semana pasada. Se trata de Monseñor Ignacio Noguer, obispo emérito de Huelva. Y puede ser que muchos de nuestros oyentes le recuerden, porque también estuvo en este programa pues hace 2 años.
Sí, nos dio un testimonio precioso, ¿verdad?, de abandono, de alegría en el sufrimiento, porque tenemos que recordar que, como nos contó en el programa, él estaba conectado a una máquina de diálisis durante 16 horas al día. A mí me impresionó muchísimo, Miquel, tengo que confesarlo, y además él con toda paz, con toda alegría, le ofrecía su enfermedad al Señor.
Realmente, Cristina, a mí me dio un testimonio impresionante, sobre todo por su alegría, ¿no? Sabiendo de esta situación, pues de estar encadenado pues a prácticamente una silla durante gran parte del día. Y de hecho, le vamos a dedicar en otro día una de nuestras secciones de La Perla Rescatada, porque hoy tenía pensado reservarla al obispo de Zamora, que también nos dejó hace unos días.
Y también, ¿verdad?, le conocemos, aquí estuvo con nosotros en el programa y con todo el cariño que además hablaba Radio María. Pero eso lo dejamos para la sección de La Perla Rescatada, efectivamente.
Pues bien, Cristina, a estos obispos que ya han fallecido y que iban a cumplir años de ordenación episcopal nos hemos referido, pero ahora también, por último, sí que podemos enviar nuestra felicitación pues aquí en esta tierra al obispo de Gerona, a Monseñor Francesc Pardo, que el próximo sábado celebrará su 10º aniversario de ordenación episcopal y la toma de posesión pues de la diócesis gerundense.
Pues le felicitamos también. ¡Qué de felicitaciones, Miquel! ¡Qué alegría! Pues un gozo para nuestra Iglesia. Pero además, esta mañana ha tenido lugar un acontecimiento importantísimo del que seguro que también te quieres hacer eco en estos episcoplases.
Bueno, es un hecho que es en Roma. En Roma, porque hoy mismo pues ha tenido lugar un acontecimiento para la vida de la Iglesia muy importante, que es la canonización de 5 santos, pero aquí vamos a recordar sobre todo quizá al que más nos suene, que es el cardenal inglés John Henry Newman, converso, ¿verdad?, y como hemos podido seguir toda esta canonización aquí en esta casa, en Radio María, porque ha sido retransmitida esta mañana. Y por eso yo quería resaltar parte del mensaje que nos dejó hace unos días el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, con ocasión de este acontecimiento, y quien aseguraba que el cardenal Newman era elevado a los altares por la coherencia de su santidad y que su figura es una esperanza también para nuestra sociedad actual. Vamos a escucharlo.
Un rasgo fundamental en la vida de Newman es su condición de converso. Ha sido el más famoso de los conversos al catolicismo en la Inglaterra victoriana. Nacido en Londres en 1801, se matriculó en Oxford, donde unos años más tarde llegaría a ser conocido como profesor y preceptor del famoso Oriel College y rector de Santa María, la capilla universitaria. Como intelectual, Newman ya desde su juventud sintió la inquietud de tender puentes entre la fe cristiana y la cultura de su tiempo. Fue uno de los inspiradores del movimiento de Oxford, lo que le llevó a acercarse progresivamente a la Iglesia Católica, a la que se adhirió en 1845. Ordenado sacerdote en Roma, estableció en Londres la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y fue creado cardenal en 1879, 11 años antes de su muerte. Dios nos habla primero en el corazón. El conocimiento propio es la llave para entrar en los preceptos y doctrinas de la Escritura, decía el cardenal Newman. Sí, Newman es un humanista y entiende y ama el corazón del hombre, sede de la inteligencia, la voluntad y los afectos. El cristianismo responde a la verdad del hombre. Sin humanidad no existiría el cristianismo. Aquí reside una de las genialidades del cardenal Newman. En este momento de desafío que vive la Iglesia ante una sociedad desorientada, Newman es un acicate incontestable para mostrar al mundo el verdadero rostro de la Iglesia, la que custodia la belleza del hombre. Finalmente, Newman, que se movió en el mundo universitario, nunca consideró que la razón y la fe fueran incompatibles y se esforzó por tender puentes entre ambas. Esta condición de constructor de puentes es un mensaje muy actual. Queridos hermanos, para decirlo en palabras del Papa Francisco, el cardenal Newman puede inspirarnos en el esfuerzo nunca acabado de construir puentes y no muros.
Pues eran las palabras del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Pues acercándonos a la figura del cardenal John Henry Newman, ya santo, Miquel, qué emoción.
Así es, Cristina, San Juan Enrique Newman, ¿no?, que sería en español, San John Henry Newman, pues nos encomendamos a él. Y también, Cristina, quería encomendar a él pues este sínodo también que está celebrándose en Roma estos días, y es el sínodo de la Amazonía o la Amazonia, y donde participan también, entre otros, tres obispos españoles que son misioneros y están al cargo pues de diócesis o vicariatos apostólicos en tierras ahí de la Amazonía. Entre otros, pues yo creo que has entrevistado a todos, Monseñor Escudero, Monseñor Cop y Monseñor Martínez de Aguirre. Pues vamos a encomendar este sínodo que trata especialmente esta región americana, muy vinculada pues a todo lo español, lo hispano. Ahí fueron nuestros misioneros hace 500 años y sigue siendo tierra de misión, pues para que, como ha dicho el cardenal Omella, que nos inspire pues a ser constructores de puentes en estos ríos que confluyen al Amazonas, ¿verdad?
Pues rezamos, Miquel, claro que sí, como toda la Iglesia, y estamos encomendando. Y veo que el tiempo pasa rapidísimo, así que ¿qué te parece si damos paso a la perla que ha rescatado para esta semana, que como ya hemos avanzado, pues es para nuestro querido don Gregorio Martínez Sacristán, quien era obispo de Zamora, ¿no?
Vamos con ello. Como decías, Cristina, no hace mucho nacía a la vida eterna Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, el obispo de Zamora, hasta el momento de su muerte. La diócesis zamorana comunicaba su fallecimiento el pasado 20 de septiembre y su funeral se celebró tres días después, el 23 de septiembre, estando presidido por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez. Recordemos que Monseñor Gregorio Martínez Sacristán había nacido el 19 de diciembre de 1946 en Villarejo de Salvanés, en la provincia de Madrid, y actualmente diócesis de Alcalá de Henares. Se formó en el Seminario Mayor de Madrid y aquí fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1971. Su ministerio sacerdotal estuvo entonces vinculado a la diócesis madrileña, hasta que el 15 de diciembre del año 2006 fue nombrado obispo de Zamora, tomando posesión de esta diócesis castellana el 4 de febrero de 2007. Además de ejercer pues de pastor durante todos estos años en Zamora, en la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, así como de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural. Este cargo lo desempeñó desde 2011 hasta 2013. Con anterioridad también fue miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Y Cristina, parece que fue ayer cuando lo escuchábamos aquí, en este programa también, a través de las ondas de Radio María.
De verdad que sí, Miquel. En concreto, Monseñor Martínez Sacristán, fue el 25 de junio de 2017. Recuerdo que me impresionaba ese fuerte deseo, ¿no?, que decía que tenía desde niño de ser sacerdote. ¿Qué te parece, Miquel, si lo escuchamos y lo recordamos?
Pues sí, recordamos, por tanto, el testimonio de Monseñor Gregorio Martínez, quien siempre quiso ser sacerdote de Jesucristo.
Todo lo que recuerdo de mi vida desde el primer momento me encuentro pensando y queriendo ser sacerdote. Así de claro y así de sencillo y así de real. No me veo de otra manera que no pensándome como sacerdote. Pero de bien niño, de bien niño tuve esta... yo creo que el Señor me llamó y luego un sacerdote que estuvo en el pueblo donde yo soy, donde yo nací, sí, verdaderamente ejemplar y verdaderamente apostólico, que coincidió con la época mía de la primera comunión y de todo eso, me estimuló mucho, o sea, me ayudó mucho a siempre tenía la imagen de don José en el corazón.
Y recuerdo que contaba que a veces soñaba incluso que dejaba de ser sacerdote, que le suspendían, incluso siendo obispo.
Pues sí, Miquel, también hemos recuperado esa anécdota. Vamos a escucharla.
Yo algunas veces pienso y digo, uy, que no soy cura, que no llego, que me suspenden, que no puedo llegar, y así, uy, alguna vez todavía me ocurre eso.
¿Sí?
Fíjate el interés que yo siempre, bueno, creo que Dios nuestro Señor mostró el interés conmigo desde el principio, llevándome, conduciéndome hacia el sacerdocio siempre. Uh-huh. No, para mí no hay otra razón de ser que esta.
Eran las palabras de don Gregorio Martínez Sacristán, obispo de Zamora, cuando nos contaba pues ese miedo que tenía, ¿no?, a no ser sacerdote, con esas ganas que tenía desde niño, ¿no?, de ser sacerdote de Cristo. Entrañables, ¿verdad, Miquel?
Sí, muy entrañables estas palabras de don Gregorio. Como entrañable, Cristina, también fue su despedida en aquel programa.
Es verdad.
Yo creo, Cristina, que a él le habría hecho ilusión volver a nuestro programa, solamente por cómo se despedía. Y ahora nos tendrá que acompañar desde el cielo, pero nosotros vamos a recordar esta despedida.
Don Gregorio, ya sabe que aquí en La Voz de los Obispos y en Radio María tiene su casa, así que cuando quiera será un placer.
Bueno, si me llamáis alguna otra vez, estaré muy contento de volverlo a repetir, ¿eh?, de verdad.
Muchas gracias, y nosotros muy contentos de recibirle, don Gregorio.
Podéis contar conmigo con toda confianza, ¿eh?
Muchísimas gracias, Dios se lo pague.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues era la despedida de don Gregorio Martínez Sacristán, las últimas palabras que conservamos de él aquí en Radio María. Y bueno, pues aunque, como decíamos, no ha sido posible en la tierra que volver a tenerle con nosotros, sí que esperamos que nos acompañe desde el cielo y que interceda pues por Radio María y por todos nuestros obispos españoles especialmente.
Y velando, Cristina, por nuestro programa también, ¿por qué no? Y nos unimos por la oración por su alma, por supuesto, y también por la diócesis de Zamora.
Bueno, pues vamos a pedir para esta diócesis la intercesión de la Virgen, y como siempre, con ella queremos concluir nuestro programa. Así que, Miquel, te invito a quedarte con nosotros, porque vamos a dar paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, monseñor José Sánchez González. Él ha compartido con nosotros pues los detalles que ha ido teniendo el Señor con él a lo largo de su vocación, de su ministerio, y ahora pues también va a compartirlos desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don José.
Buenas noches.
Estamos deseando escuchar esa anécdota, testimonio o recuerdo especial que guarde en el corazón de la Virgen para que también nos contagie a todos de amor a nuestra querida madre.
Bueno, más que anécdota es todo lo que ha sido mi vida como persona creyente y religiosa, pues naturalmente entra siempre la Virgen en juego. Yo recuerdo, por ejemplo, la infancia en que celebramos el mes de mayo también en la escuela, y era para nosotros un momento importante y bello, ¿no? Cantábamos el Con Flores a María, y me acuerdo que siempre hablábamos de la flor espiritual. Eran años muy duros, por ejemplo, los llamados años del hambre, que eran 41, 42, y recuerdo que un día la flor espiritual era darle la merienda a un niño pobre. Bueno, pues en mi barrio había una familia muy eso. Pues aquel día yo pienso que recibieron meriendas de no sé cuántos niños, ¿no? O sea que para nosotros como niños la devoción a la Virgen era un elemento importante, importantísimo, ¿no? Luego en el seminario había una devoción muy, muy, muy fuerte a la Virgen. Se preparaba el altar en el mes de mayo, había concursos de poesías y todas esas cosas, ¿no? Y luego pues se ha ido madurando la devoción a la Virgen, y he estudiado desde la teología. La Virgen María en la vida cristiana juega un papel importante, porque lo jugó en la vida pasión, muerte, resurrección y gloriosa y vida gloriosa de su hija, de su hijo. Por lo tanto, o sea, también tiene que jugarlo en los que somos miembros del que es cabeza de este cuerpo, ¿no? Y ese para mí es la razón fundamental del papel que tiene la Virgen en la Iglesia por ser la madre de Jesucristo, de Jesús. Y bueno, pues ha sido un factor siempre interesante en mi vida y la devoción pues la sigo manteniendo, el rezo del rosario, por ejemplo, y que son elementos que mantienen en mi vida espiritual, me parece que en la senda correcta.
Pues don José, muchas gracias. También nosotros queremos pues acogernos a esa devoción, ¿no? Mariana, pedir a la Virgen que nos guíe y que sea el papel principal de nuestra vida para acercarnos a Jesús. Tenemos la mejor madre del mundo, la madre de Jesús, nuestra madre. Y bueno, me queda simplemente pues agradecerle una vez más, don José, el haber compartido con nosotros esta noche la voz de los obispos y recordarle que aquí en Radio María pues tendrá siempre su casa.
Vale, pues muchas gracias. Que tengan éxito en el programa.
Muchas gracias por todo, Monseñor José Sánchez González, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara. Hasta siempre.
Hasta siempre. Adiós, adiós.
Y queridos oyentes, nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que despedir ya. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Agradecemos al obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor José Sánchez, la entrevista que nos ha dedicado para el programa de hoy. Gracias también a ti, Miquel Bordas, por todas las noticias y los mensajes que nos traes de nuestros obispos.
Muchísimas gracias a vosotros, querida Cristina, y hasta el próximo 27 de octubre.
Si Dios quiere. Gracias, como no, a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado un domingo más. Les espero dentro de 15 días a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el padre Miguel Segura. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los guarde en su inmaculado corazón.
Han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad.